Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Preocupante lo que esta semana nos ha contado la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que uno de cada cuatro jóvenes ve porno antes de los 12. Claro, esto de jóvenes se refieren a niños, claro. Han presentado un informe Juventud y Pornografía en la Era Digital y lo que más ha llamado la atención de los autores ya no es la edad de inicio, sino la cantidad de visionados que realizan los menores. Chavales entre 16 y 29 años que admiten en un 62% que ven pornografía en la tablet o el dispositivo móvil. Y un 12% lo consume diariamente. 3 de cada 10 lo hacen semanalmente. Los chicos consumen más porno que las chicas, un 22% frente a un 2%. Y Alejandro Gómez Miguel es sociólogo de esta fundación, de la FAD.
Desde luego la frecuencia es abismal. El porno no está tan presente en la vida diaria de las chicas. Las mujeres son mucho más críticas con los contenidos, con cuánto influye y sobre todo lo que tiene que ver con la violencia.
Diego González ha repasado los datos. Muy buenos días, Peli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y la pregunta que nos hacemos es si estas prácticas tienen una incidencia directa en el repunte de las agresiones sexuales entre jóvenes. Pues según los expertos de la FAD, no se puede establecer una relación directa. Pero el porno reproducen esos conceptos de sumisión, incluso llevados al extremo. Y aquí es donde ponen el acento los expertos de la FAD. Aquí es donde dicen está el peligro que la sexualidad de los jóvenes se asuma estos comportamientos del porno como normales, como comportamientos degradantes. Es en este punto, dicen, donde entra en juego la educación sexual. Casi la mitad de los jóvenes encuestados afirma que en sus casas nunca se abordan temas de sexo. Es tabú. Gran parte de estos jóvenes ocultan que ven porno, por lo que lo hacen en solitario y sin formación, y así quedan a su merced. Otro asunto que subrayan desde la FAD. Nuestros hijos van a ver porno antes o después. Es una realidad. Les va a llegar sí o sí. En cuanto tienen móvil, a los 11 años de media, lo van a ver en un 80% de los casos. Por lo que recomiendan prepararles para que no entren en shock cuando vean estas imágenes.
Telita el tema, así que traemos a la mesa de discusión el asunto. La doctora Carmen Candela ya está con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pedro, buenos días, Diego.
Ella ya saluda a todo el mundo. Buenos días, Pedro Martínez.
Buenos días a todo el mundo, ¿eh? Incluido a Diego también, ¿eh?
Gracias. Y por ahí está ya mi madre. Buenos días, Ingeborg Schlichting.
Hola, buenos días.
Hola, hola.
Oye, Carmencita, hola. El 50% de los jóvenes dice que en sus casas nunca se abordan temas de sexo. Yo reconozco que me he quedado perpleja porque esto era muy habitual cuando yo era pequeña, pero 50 años después.
Yo también me he quedado muy sorprendida y no entiendo muy bien por qué. No entiendo por qué ahora, porque por ejemplo en mi generación yo ya he educado a mis hijos más que en el sexo, porque claro, aquí el problema que se plantea es la pornografía es un acto exento de cariño. O sea, la pornografía es un acto mecánico sexual, fin. Claro, educar en la sexualidad sin educar en la afectividad es absolutamente perverso. Para mí es una manipulación absoluta y es utilizar mal, enseñar a utilizar mal. Claro, si tú le enseñas a un niño desde chiquitito, si le educas en la afectividad, en mirarse a él con ternura, en mirar al otro con ternura, la sexualidad la va a utilizar bien.
Pero entonces, ahora veremos cómo hacerlo. Lo primero que me parece es asombroso, insisto, que los jóvenes se quejen de que el 50% de los padres no les dicen nada. Pero, ¿cómo es posible?
Cristina, voy a contar una cosa que me pasó. La semana pasada me robaron el bolso, me dieron un tiro que me robaron el bolso y me fui a la comisaría a denunciar. Me habían robado todo, el móvil, las tarjetas, todo, todo. Y allí había una abuela, un poquito mayor que yo, llorando, muy afectada, con un niñito de 11 años y la madre, la hija de la abuela. Estaban allí y empezó a hablar conmigo. Bueno, por cierto, me reconoció la voz y me dijo que enhorabuena, que el programa le encantaba y tal. Bueno, estaba su nieto 11 años jugando en el al fútbol. Y le man, y en un descanso cogió el móvil, un niño de 11 años, que también eso me parece un poco chocante, y entonces le llegó un WhatsApp que ponía: vamos a ir a por el millón. Este niño abre el WhatsApp con ese título y a toda su agenda se le abre el asunto. Y a toda la agenda de su madre, de su abuela, de su abuelo, de sus primos, de su tío.
De sus
tío,
conexiones, sí.
A toda esa gente también se le abre a la vez.
O sea, un virus.
Se llama el efecto araña, nos estuvo contando el policía. Y era porno a un niño de 12 años. Se le metió un porno infantil. Infantil. Un adulto haciéndole porno a un niño.
No.
Sí. Así funciona. O sea, a mí esto me da pavor. Entonces, vamos, yo me quedo alucinada, porque a mí, ¿a qué edad, Pedro, piensas tú, consideras que
hay
que
educar? Pero vamos por parte. Pedro, ¿es habitual que los padres no hablen del sexo con los hijos?
Yo estaba ahora escuchando a Carmen y digo, hombre, Carmen, qué bien, ¿no?, que tú sí que hablabas con tus hijos,
yo,
¿no?
Sí.
Pero es muy normal, ¿eh? Y a mí me parece que el 50% hasta incluso es mucho, ¿eh?
Fíjate lo que dice el psicólogo, es que esto
hasta
es interesante.
Incluso es mucho, porque... Es un tema tabú, es un tema que sí que todos los padres tenemos muy en cuenta, de que existen amenazas, de que es conflictivo no enseñar a los niños en lo que es la educación sexual, afectividad, valores, asertividad, todo esto, ¿no? Pero, sin embargo, no lo adoptamos nosotros como una práctica habitual, porque incluso muchas veces cuando yo hablo con los padres me dicen: es que me da vergüenza hablar con mis hijos de estos temas. No sé cómo abordarlos, no sé cómo hacerlos, y entonces va pasando el tiempo... Y al final me encuentro con que ya no es que tenga que hablar con ellos de educación sexual, sino que les tengo que prohibir ciertas prácticas, como por ejemplo el acceso al porno.
O que a lo mejor ellos tienen que empezar a enseñarte a ti cosas. Claro, has tardado tanto.
Muchas veces.
Pero eso que dices, vamos.
Quizá esto deriva porque esos padres tampoco han recibido educación sexual en su casa.
Es raro, Diego. Porque yo la he recibido.
A mí no me parece raro porque yo no la recibí en casa.
No es raro porque yo he de decir de mi experiencia con mis amigas del cole que yo era la única. Yo y una chica que tenía una madre catalana. Que hablábamos de esto en casa, ¿verdad, mamá?
Sí, claro. Es que en aquella época era totalmente tabú. Yo, por ejemplo, puedo contar un caso para que os deis cuenta lo que es. Porque yo asistí a una reunión en el colegio. Fíjate tú, en el año 63, que tu hermana Constanza tenía 12 años. Y
en el 73,
en el 73 no.
Sí.
Ella nació en el 71 y tenía 12 años cuando fui a la reunión de colegio.
Pues eso en el 83.
Era en el 83. Ah. Asistí a una reunión en el colegio y habían tenido en el colegio, les habían enseñado el aparato reproductivo del hombre y de la mujer sin idea más, nada más que explicar cómo nacían los niños, y los padres se quejaban. Que habían adelantado la educación sexual a los 12 años. Y me tuvo que levantar y decir: pero si estos niños ya están menstruando, ¿cuándo lo queréis explicar? ¿Cuando estén embarazadas?
Claro. Es que tú fíjate, que,
y los padres se estaban negando porque habían adelantado mucho la educación sexual a los 12 años. Para que os veáis cómo era aquello. Era el 83.
Sí, yo en el colegio no recibí más educación que los aparatos reproductivos. Nada más.
Bueno, escúchame,
en casa tampoco.
Vamos a ver, es que
en casa tampoco.
Parecía mucho.
Y en mi grupo de amigos tampoco.
Mucho.
Pero, por ejemplo, fíjate,
mi grupo de amigos,
¿cuántos años tienes tú? 40.
40 y 2.
Y en casa no te explicaron nada. Tú fíjate, y yo cuando yo tengo 58.
A mis padres les daba vergüenza, les daba pudor.
Pues yo recuerdo, fíjate que a mí, claro, he tenido hijos muy mayor, cuando mis hijos, o sea, los mayores tenían edad, yo recuerdo a mis hijas decirme: pero ¿y cómo se te ha metido ese bebé en la tripa? Y yo explicárselo, Rocío y Beatriz tendrían 6 y 7 años, claro, no entendían nada, no sabían lo que era un pene, una vagina, o el espermatozoide, el óvulo, no sabían nada. Porque es más, claro, cuando tú le explicas a un niño demasiado chiquitito algo que no te ha preguntado o que te lo pregunta pero todavía no estás capacitado para entenderlo, te lo vuelve a preguntar a la semana siguiente.
Ya, pero lo que no le puedes decir, como le dice algún padre, es que ha venido una abejita con una semillita y ha puesto en la barriga de mamá el bebé.
No, claro, eso yo creo que a día de hoy no lo hace nadie.
O la cigüeña.
A día de hoy no lo hace nadie eso.
Porque al final se va a los iguales, se les cuenta esto, los iguales se ríen de ti, te aclaran todos los aspectos, los iguales son los compañeros, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y compañeras, y entonces, pues bueno, te cuentan lo que es la realidad.
Pero yo recuerdo, por ejemplo, ejemplo, que mi madre me compró un cuento en alemán donde venía todo y la gente de mi clase flipaba de que explicasen que el pene se introducía en la vagina. O sea, no se lo podían creer.
Nosotros nos enterábamos por los amigos y nos enterábamos por amigos que tenían hermanos mayores.
Yo me acuerdo que a nosotros nos aconsejaban en el colegio. Es verdad que en quinto de primaria, o sea, en quinto y en sexto, con 10, 11 años, empezaban a estudiar el órgano reproductor y los padres en casa les teníamos que explicar cada padre como quisiera, y a mí eso me parece que es un respeto absolutamente a la familia y me encanta, cada padre le tendría que contar a su hijo cómo venían los niños al mundo y qué eran las relaciones sexuales. Y ahí te dejaban libertad a cada familia para contarle a tu hijo lo que quisiera.
¿Y cómo se cuenta?
Pues yo con todas las palabras, Cristina. Francamente, yo no sé si es porque soy médico y lo veo también natural.
No, pero Cristina te pregunta algo que es muy importante, ¿no? Porque ¿qué es lo que transmitimos? ¿Transmitimos solamente lo que es lo genital, lo que es la práctica biológica?
Empieza diciendo.
Nos metemos ya en aspectos más complejos que en los colegios, muchas veces, cuando nosotros hemos ido como psicólogos a dar esos programas, ¿no? Lo que nos planteaban los colegios es, bueno, pero esto, ¿cómo lo abordamos? ¿Qué filosofía, qué fondo le damos a esa práctica tan sumamente biológica, ¿no? ¿Dónde nos metemos? ¿Nos metemos en lo que es una educación abierta, sexual, en las sensaciones que se tienen a determinadas edades? ¿Cómo se gestionan estas sensaciones? ¿Cómo percibe la sexualidad el hombre, la mujer? ¿Cómo se les explica a uno y otro sexo? ¿Cómo
para
se
empezar,
siente?
A esa edad les da asco. Claro. A esa edad siempre dice, bueno, pero, ¡uy, qué asco!
Pero, depende.
¿Sabéis lo que nos decían los profesores? Pues mira, Pedro, es que la verdad es complicadísimo, porque nunca sabemos cómo la familia, qué es lo que la familia quiere transmitir a sus hijos, ¿no? Y esto es uno de los temas más delicados en los colegios, porque al final se mantienen en lo que es pura y exclusivamente lo biológico sin entrar en polémicas.
Y la afectividad para ella es fundamental. Yo siempre partía de la base diciéndole, porque papá y mamá se quieren mucho, empezaba así, y a lo mejor era muy rancia, no lo sé. Pero y además yo le...
No, así me lo contaba mi madre.
Claro.
Y eso no da asco, Carmen.
Sí. A los niños con 11 años, Cristina, bueno, y a las niñas
no
más todavía.
Pero
a
asco.
Las niñas le da... Uy, que no. Yo recuerdo a hijos míos decir, yo no me voy a casar nunca. Y yo, ya veremos, hijo, espera.
Pero es importante que a determinadas edades esos impulsos sexuales...
Yo quería decir una cosa, que vosotros al fin y al cabo no sois de mi generación. Es que yo tengo una generación más que todos vosotros. Y en la época cuando yo vine a España, es que estaba totalmente mal visto hablar del sexo. Estaba mal visto hablar de sexo y lo tenían como una cosa oscura que de la cual no se hablaba. La gente no quería saber nada de este tema.
Sí, sí,
no. Yo creo que en vuestra generación ya había una liberación un poco más...
Sin duda.
Que en la época que yo vine a España.
Ingeborg dice algo importantísimo, ¿eh? Esa sensación, esa percepción que se tiene del sexo como algo oscuro, cuando es algo que convivimos
sí,
con ello desde edades
oscuro,
muy tempranas,
algo que fuese pecado.
Exacto.
Sí, pero escucharme.
Es que nosotros ya somos de la transición, Carmen.
Eso
o sea,
para...
nosotros, claro, yo soy del 65, en el 75 murió Franco, o sea, yo tenía 10 años, yo soy de la transición. No tiene nada que ver con la gente de los años 50 que conoció mi madre.
Vale, y ahora voy a abrir un melón. ¿Y cómo es posible que ahora, con tanta educación sexual y tan todo genial, jiji, jaja, todos sabemos todo, tal... Ahora hay más violencia sexual y más agresiones sexuales que nunca.
Bueno, esto lo hemos estado viendo en el informe que mencionaba Diego al comienzo. Mm. O sea, si se asimila, si en lugar de plantear la sexualidad como un problema de afecto, se plantea como un problema de poder, como lo establece la pornografía, pues la gente entonces se junta en manada, cogen una niña y la violan.
Eso es alucinante.
Sobre todo cuando no se sabe gestionar lo que se siente. Y se toma solo y exclusivamente el sexo desde la perspectiva de la persona que lo está sintiendo, que en este caso podemos decir hombres y mujeres, vamos a decirlo así, ¿no? El hombre es más genital
sí.
Y por lo tanto vive la sexualidad de una forma muy diferente a la mujer, que es mucho más emocional.
Fíjate los porcentajes.
Afectuosa, ¿no? Y esto, la verdad es que si no se explica bien a determinadas edades, uno va a imponer la forma que tiene de entender el sexo al otro sexo.
Bueno, sobre todo si en las versiones de las películas pornográficas a la mujer le gusta que la azoten y cuando vienen cinco hombres se emociona porque lo que le gusta es que la violen cinco hombres y si además le ponen un bozal, pues ella es feliz.
Pero es que la porno es muy agresiva, o sea, todo lo porno es muy agresivo y además se pone en bruto, en plan animal, lo que es la sexualidad del hombre, que es agresiva, claro. Es penetrar y la otra es recibir, porque es que así es la sexualidad. Claro. Como ahí no hay, hay cero afectividad, la pornografía está exenta, son actos automáticos, automáticos, es como si llamas a un ascensor, así compulsivamente, por lo mismo, es la porno. Entonces, claro, eso te deforma la cabeza y la mente de una manera que tiene que hacer un daño.
¿Mamá? No, es que también, claro, es que los chicos, por ejemplo, empiezan mucho más pronto a masturbarse y esto también influye muchísimo, porque ellos con la pornografía, pues se producen ellos un placer. Hmm. Las chicas normalmente se empiezan mucho más tarde con estos problemas.
Claro, y asimilan el placer con esa práctica agresiva o rara.
Con esa práctica agresiva, sí. Claro que sí, porque además como lo separan totalmente del cariño, eso porque es. En realidad el sexo debía ser una consecuencia del amor, y ya no lo es.
Claro, ¿vosotros pensáis que hay que hablar de la pornografía? A lo mejor no con los de 7, pero a lo mejor con los de 10.
A mí me da pavor, porque a mí adelantarme tanto en una cosa tan burda, no sé qué decirte.
Pues es que según la FAD se lo van a encontrar cuando tengan móvil.
Es que el problema, Diego, que haremos otro programa, me imagino, Cris, es del problema de un niño. Yo cuando el otro día el de la comisaría decía, ¿qué hace un niño de 11 años con un móvil? Por favor, ¿qué hace?
Pero eso es otra consideración, porque de hecho ahora lo tienen.
Es por eso,
y escucha, y si no lo tiene él, lo tiene el amiguito.
Ya.
Claro.
Entonces, claro, hay que decir, vamos a decir, a los 10 años me da pavor. Bueno, es que a los 10 años es cuando lo ven. De acuerdo,
es que
con
a los
10
años es
haced la práctica, coged el móvil y pinchar en Google o en cualquier otro buscador y se os va el dedo a una X, la primera letra es una X y te salen 20 páginas o 40 o 50 horas de porno.
Sí, y lo que tenemos que contemplar los padres es, y la
es
sociedad,
que
es que no podemos poner
una tecla.
Puertas al campo. Es decir, esto
pero dime,
disculpa,
Pedro,
va a existir y existirá siempre.
Pero Pedro, dime cómo le planteas a una criatura de 10 años, que es un bebé, que no tiene ni vello púbico. No tiene ni vello púbico, o sea, sexualmente no tiene características sexuales todavía. Es decir, no tiene testosterona, no tiene el boom, la inundación hormonal.
Pues si tú
¿no?
le dices a una niña... que la sexualidad está relacionada con el cariño y que es la forma en la que un hombre y una mujer se acercan para abrazarse íntimamente. Y luego le explicas que en la tele cuentan mentiras porque las personas no se quieren y entonces lo único que hacen es frotarse unas a otras como animalicos. Y además muchas veces se tratan mal, pues la niña lo entiende.
Sí, me ha encantado, te lo prometo, te lo digo en serio, me ha encantado tu sencillo, breve, claro y conciso.
No, te quiero decir.
No, claro, es así, ¿no? Es así. Y desde luego lo que sí que tenemos que hacer es...
Educar la afectividad, Pedro, ¿a que sí?
Y los valores.
Sí.
Y la asertividad, es decir, la capacidad de discriminar dónde está una práctica sana de aquella que no lo es tanto, ¿no? Y para ello solamente lo podemos hacer los padres. Los padres, y no dirigirlo a los colegios, porque
total.
Los padres sabemos lo que queremos para nuestros hijos. Tenemos una idea de lo que es la sexualidad para nosotros y lo que queremos que ellos tengan, ¿no? Y ahí es donde sí que, pues muy abiertamente, a unas edades en las que las chicos y chicas ya empiezan a tener esa serie de pulsiones, como decimos en psicología, ¿no? Y que sí que van a ir especulando, investigando con su propio cuerpo, bueno, pues esto es como lo tenemos que ir haciendo, abriendo esta apertura, enseñándoles todo esto y después también, claro, esos valores, esa emoción, esa afectividad, ¿no?
Pero fijaos además que si no, se les deja muy inermes. Por ejemplo, yo recuerdo una conversación con mi hija, pues no tendría más de 13 o 14 o por ahí, o 12 en el cole, 13 más bien, 14, que le gustaba un chico. Y entonces yo le dije, digo, bueno, pues habla con él, proponle alguna cosa divertida que podéis hacer juntos y tal. Y me dice, no, no lo voy a hacer. Digo, ¿por qué? Dice, porque hay otra chica que se pone faldas muy cortas y que le está todo el rato enseñando el pecho y que me va a ganar. O sea, ella al menos tenía la conciencia de que no tenía que entrar en esa disputa, pero ya estaba impuesto el patrón por el cual el reclamo sexual era la forma de hacerse con el otro. Y esto se impone como un modelo, de tal manera que ahora nos encontramos con un montón de mujeres que acceden a todo tipo de cosas con tal de conseguir al hombre que quieren. Es una cosa increíble.
El rol de la mujer ha cambiado muchísimo. De todas formas, a mí me ha sorprendido el porcentaje, Cris. Y ¿verdad, Diego? O sea, ¿qué porcentajes? Que triplica, no, multiplica por 100 casi la visión del porno en el niño y en la niña.
Porque,
claro, porque luego nos empeñamos en que el niño y la niña es lo mismo. Pues no, que nos enteremos todos.
Está también cambiando, ¿eh? Está también cambiando porque luego te encuentras ya la niña iniciada con 17, 18, insisto, que realmente ha comprendido que la sexualidad es una moneda de cambio. Y entonces accede incluso a cosas que en nuestra época eran imposibles, como que el amiguete le controle el móvil, le pregunte cómo va, le diga cómo se tiene que vestir. O sea, se han establecido reglas de poder entre hombres y mujeres que en mi generación eran impensables.
Sí, es que ha cambiado todo muchísimo. No es que seamos muy mayores, pero ha cambiado todo mucho. Muy rápido y lo hemos gestionado muy mal, creo yo. Bueno, a las pruebas me remito, fijaros.
Pero lo hemos gestionado porque hay ausencia de esa aportación, de ese acompañamiento en esta fase. Y lo estamos al final el patrón de relación entre hombres y mujeres es un patrón, lo voy a decir desde aquí porque lo vemos muy masculino, ¿no? El porno va dirigido a los hombres. Quien realiza porno sabe precisamente estos datos, que el hombre lo consume más, y al final la mujer que no tiene ningún tipo, que no se siente ni mucho menos relacionada con esa práctica, aprende a relacionarse sexualmente con el hombre desde ese
modelo. Bueno, y muchas veces te dicen, no, es que para liberarte tienes que ver porno con claro. Toda la jeta.
¿Eso quién?
Y dicen, pues muchos hombres.
Ah, las mujeres.
Claro.
Me cambre. Por favor, es que me dices un hombre.
Te pones claro, pero es que claro, esta es la realidad. Sí.
Esta es la realidad. Mamá, ¿por dónde andas tú?
Ah, pues nada, pues yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Pues yo puedo hablar de una época y la actualidad, pues tampoco la conozco demasiado, pero yo veo claro, claramente, ahí el teléfono móvil es un peligro grandísimo. Mm. Es un peligro grandísimo y se les está escapando de la mano.
Sí.
Pues ahí lo dejamos porque planteado, porque
es que
ha sido...
Ya no es solo pornografía, es que ya es casi una... Son criminales los que ponen, están continuamente en las redes y se abusan de niños. Y esto ya no ni siquiera es pornografía, esto ya simplemente son delitos.
Sí, criminales, sí que es verdad, son criminales.
Pues gracias a mi madre... Gracias a Pedro Martínez, gracias a Carmen Candela y nos vamos a las noticias.
Gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.